Quiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La relación entre Estados Unidos y Colombia es vital para el hemisferio occidental y su seguridad y la libertad de todos los pueblos de la región, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en una reciente visita a Colombia. Colombia ha jugado un papel fundamental en el cuidado de los refugiados de Venezuela durante los difíciles días de la pandemia del COVID-19. Su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y una transición democrática para una Venezuela soberana, libre de la influencia maligna de Cuba, Rusia, Irán, es increíblemente valorado, afirmó el secretario Pompeo. El pueblo colombiano desea una paz justa y duradera en su nación. La violencia por parte de los disidentes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, o cualquier otro grupo terrorista o criminal es inaceptable y no puede tolerarse, ni tampoco las acciones de regímenes como el de Maduro, que brindan refugio seguro, ayuda y consuelo para esos terroristas, dijo el secretario Pompeo. Colombia ha demostrado su liderazgo al enfrentar los peligros que plantea Hezbollah al designarlo como una organización terrorista extranjera. Tales designaciones otorgan a los gobiernos el poder de arrestar a miembros, congelar sus activos, restringir su libertad de movimiento y dificultar el planteamiento y realización de ataques terroristas. Poner la máxima presión sobre Irán y sus representantes de Hezbollah es esencial para la paz y la seguridad de los pueblos libres en todas partes, enfatizó el secretario Pompeo. Estados Unidos y Colombia también están unidos en su lucha contra los narcóticos ilegales, y dijo el secretario Pompeo, la aplicación de la ley colombiana, incluso en estos tiempos difíciles, ha intensificado la interdicción y la erradicación de la cocaína. Despejó manualmente un 57% más de campos de coca en 2019 que el año anterior, 2018. Estados Unidos está aquí para ayudar compartiendo recursos, experiencia y aplaudimos el trabajo que ha realizado. Estados Unidos es el socio comercial más grande de Colombia y representa el 34% del comercio total del país cafetero. El acuerdo de promoción comercial entre Estados Unidos y Colombia tiene como objetivo mejorar el entorno de inversión, eliminar aranceles y otras barreras a las exportaciones estadounidenses, expandir el comercio y promover el crecimiento económico para ambos países. El secretario Pompeo anunció que Estados Unidos ampliará su inversión del sector privado en las zonas rurales de Colombia, incluso a través de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, dijo, queremos asegurarnos de que haya una solución, una alternativa a los cultivos de coca. El secretario Mike Pompeo confirmó que Estados Unidos y Colombia son fuerzas poderosas para el bien en las Américas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y también a actuar sobre esa realidad para que el cambio de sistema que todos queremos, llegue ya, llegue lo antes posible. Los que les roban a otros sus derechos se roban a sí mismos. Los que quitan y aplastan la libertad son los verdaderos esclavos. Esta frase es de un joven que hoy estaría cumpliendo 41 años de no haber sido asesinado por el régimen cubano hace un poco más de 8 años. Estoy hablando de un gran amigo, estoy hablando de Harold Cepero Escalante. Cuando Harold fue asesinado tenía exactamente mi edad. Viajaba con mi padre a Santiago de Cuba a ver a miembros del Movimiento Cristiano de Liberación. Y fue atacado en un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, ¿no? Bajo órdenes de Raúl y de Fidel Castro en ese momento, en el año 2012, ¿no? Él estaría de cumpleaños hoy. De que hubiese sido diferente, ¿no? De que el odio no le hubiera arrancado la vida hace 8 años, ¿no? Ese mismo odio que este 27 de enero avasalló a los artistas, a los activistas que estaban frente al Ministerio de Cultura, que estaban pidiendo las mismas libertades, los mismos derechos por los que Harold trabajaba, ¿no? Es un odio muy impotente, ¿no? Es un odio que tiene la capacidad de destruir nuestros cuerpos, que tiene la capacidad de aniquilar nuestros cuerpos, ¿no? Como hicieron con Harold, que tiene la capacidad de golpearnos, como hicieron con Celia, como hicieron con Camila, como hicieron con Julio, como han hecho con tantos y como hicieron con todos los muchachos que estaban este 27 de enero frente al Ministerio de Cultura. Pero también es un odio muy impotente frente a la verdad que los cuerpos de esos muchachos representan, ¿no? Frente a la verdad que Harold Cepero representa, frente a la verdad del pueblo de Cuba, que quiere cambio y que quiere libertad. Yo no quería comenzar este programa sin hacer este pequeño homenaje a Harold Cepero y quizás leerles a ustedes un fragmento de una carta que Harold escribió en el año 2002. En el año 2002, Harold fue expulsado de cuarto año de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Camagüey porque firmó el proyecto Varela y no solo lo firmó, se lo llevó a todos sus compañeros de aula y dijo: lo que es bueno para mí, lo que yo creo que es bueno para el país, es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? Y lo compartió en su aula con la libertad que lo caracterizaba, ¿no? Con el brillo que lo caracterizaba. Y por supuesto, este mismo odio que vimos el 27 de enero ensañarse contra los artistas frente al Ministerio de Cultura se ensañó en su contra y lo expulsaron también físicamente, el decano en persona, lo empujó fuera de los muros de la universidad. Y Harold escribió una carta y les decía cosas como: expulsarnos no es la solución, ni para ustedes ni para nosotros. Sería mejor preguntarse por qué hay jóvenes que llenan esta inquietud y se preocupan por el bienestar de la patria. Sería bueno que ustedes explicaran a los estudiantes y al pueblo qué es el proyecto Varela, qué pide, y así dieran a todos el derecho de opinar y escoger. Hoy nos echan de esta universidad por eso. Mañana puede ser uno de ustedes por el solo hecho de ser diferente, por permitirse pensar. Al parecer el motivo de este acto, o no sé cómo lo llaman, es nuestra mala actitud respecto a la política que hoy rige nuestra patria. El otro, nuestra aprobación del proyecto Varela. Empezaré diciendo que dicho proyecto es un proyecto de ley firmado por más de 11.000 cubanos y que recoge las necesidades fundamentales de nuestro pueblo. No sé por qué pretenden ustedes, que ahora tienen una situación privilegiada con respecto a nosotros y a los que piensan como nosotros, reprimir algo que no es motivo ni tiene como origen el odio de las personas, sino la apertura, el respeto mutuo y el diálogo. Se parece mucho, Harold, se parecen mucho los anhelos del año 2002 a los anhelos del año 2021. somos los mismos cubanos exigiendo los mismos derechos, ¿no? Exigiendo el derecho a los derechos. Ese que hoy reivindicaba el llamado de Luis Manuel Otero Alcántara a estar en las puertas del Capitolio. Luis Manuel fue detenido por la policía a pocos metros de la puerta de su casa, como lo fue también Michael Osorbo, que fue golpeado hace unos días también en los sucesos del Ministerio de Cultura, como se llevaron también a Yacer Castellano de las escaleras del Capitolio, como no han podido llegar muchos otros jóvenes que estaban intentándolo y que han sido sitiados en sus casas. Con todos ellos nuestra solidaridad, con todos ellos y con la demanda del derecho a los derechos para todos los cubanos. Y que no piense el régimen cubano que va a seguir gozando de la impunidad. Como ustedes saben, el miércoles nosotros también desde las plataformas de Cuba Decide estábamos transmitiendo la tercera emisión de Rumbo al Cambio, y estaba dedicada precisamente a la política internacional. Y ahí teníamos invitados a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, teníamos invitados a los responsables internacionales del Grupo Popular Español y también Europeo, que es uno de los grupos más grandes dentro del Parlamento Europeo. Teníamos invitados a congresistas y exdiputados latinoamericanos, congresistas y senadores de los Estados Unidos, a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Con todos ellos nos comunicamos también inmediatamente para que alzaran sus voces frente a la represión tan burda, frente a los gritos que escuchábamos de los jóvenes que estaban frente al Ministerio de Cultura y que fueron atacados nada más y nada menos que por el ministro en persona, o sea, por la policía disfrazada de ministro, ¿no? Esa policía que está en todas partes en Cuba. Y eran algunos de sus demandas estaban muy claras, ¿no? Escuchábamos a Michael Osorbo exigir que se fueran los policías con pistolas, ¿no? Y esa exigencia es muy importante y es trascendente, porque lo que está pasando ahí ilustra lo que pasa en el país, ¿no? Jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura rodeados por militares y exigiendo lo mínimo, que se vayan los militares del espacio público, fuera los militares del poder, fuera de la economía, fuera de los ministerios, fuera de la represión. Están al servicio del pueblo y no al revés. Así deberían estar, al servicio del pueblo y no en la cúpula del Partido Comunista y del Consejo de Ministros. Fuera los militares del Consejo de Ministros. Unámonos en ese reclamo, que es también el reclamo de los jóvenes del 27 de noviembre y de los del 27 de enero y de los de noviembre del 2002 con Harold Cepero y el proyecto Varela, y el de los miles también de promotores que dentro y fuera de la isla defienden o promueven la iniciativa Cuba Decide, que no es otro que el derecho a participar del rumbo que toma nuestro país, que no es otro que la necesidad de cambiar el sistema para poder construir el país que queremos construir. Y por eso nos comunicamos también con todos los actores que pudimos de la comunidad internacional, y lo importante es que han respondido y han respondido de manera inmediata. A mí me gustaría, por ejemplo, leerles un fragmento de la carta que el eurodiputado Germán Tersch publicó inmediatamente después de que le hiciéramos llegar la información de lo que estaba ocurriendo y le pidiéramos que se pronunciase. Germán Tersch, por supuesto, se pronunció en sus redes sociales y tenemos algunas fotos de ello, pero también envió una carta inmediatamente a Josep Borrell, que como ustedes saben es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, exigiéndole que tomara medidas, exigiéndole que diera explicaciones de qué habla con Bruno Rodríguez Parrilla, porque se reunió la semana pasada con el canciller de la dictadura, y exigiendo lo que venimos solicitando hace meses, exigiendo, y voy a citarlo, que se apliquen los términos acordados en el acuerdo, ese acuerdo que hay entre la Unión Europea y el régimen cubano, y se notifique al gobierno de Cuba la puesta en marcha de mecanismos por el cual la Unión Europea se ve compelida a denunciar el acuerdo por vulneración reiterada y sistemática de las obligaciones y los compromisos acordados, porque el régimen cubano ha violado los términos del acuerdo cuando decide golpear de la manera que golpeó a Celia González, a Camila Lobón, al hijo adolescente de José Daniel Ferrer y a tantos otros cubanos durante los últimos meses. Consiguientemente, se solicita el cese inmediato de la ayuda financiera de la Unión Europea al régimen cubano, porque no está llegando a los cubanos, sino que se está usando en represión. También el Grupo Popular Europeo, se acuerden que estuvimos hablando con ellos el miércoles a través de su representante, Valentina Martínez, también mandaron inmediatamente una pregunta a Josep Borrell pidiéndole directamente que apoyara las reivindicaciones de los movimientos culturales, o sea, de estos muchachos que estaban frente al Ministerio de Cultura. También se pronunció inmediatamente la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, cuando estaba hablando con nosotros ese miércoles. Dijo lo siguiente, quiero que la escuchen, porque ella fue muy clara y determinante con respecto a qué hay que hacer con este acuerdo.
Necesitamos usar las herramientas a nuestra disposición en el marco del acuerdo. Pedir una suspensión del acuerdo. Esto enviará un mensaje firme y claro. La Unión Europea no tolerará la violación de los derechos humanos.
Ustedes lo han oído. El Parlamento Europeo, los diferentes grupos, hemos hablado de conservadores, hemos hablado de liberales, hemos hablado de populares, de socialdemócratas, están pidiendo la suspensión del acuerdo simplemente porque el régimen cubano ha violado elementos esenciales del acuerdo. Ha pasado por encima de los derechos de los cubanos, ha aumentado la represión y lo ha hecho de manera burda y lo ha hecho de manera pública, como queriendo mandarle un mensaje de terror a todos los cubanos pasando por encima de los cuerpos de aquellos que tienen un poco menos de miedo y se atreven a levantar su voz y se atreven a protestar. Cada vez son más los que se atreven a protestar. En septiembre se registraban 42 protestas, en diciembre se registraban más de 122 protestas, en enero ya vamos por más y contando, dentro de la isla, pero también fuera de la isla. El movimiento es de toda la nación cubana, la que vive dentro y la que vive fuera, y la que vive fuera tiene además la responsabilidad de movilizar a los centros de poder. ¿Cómo está pasando con la Unión Europea? Como lo hemos intentado y como lo están haciendo y como están respondiendo a nuestra petición, y esa es una petición de presión sobre la dictadura que se atreve a defender los manotazos, más que manotazos, la aberrante golpiza y las vejaciones que cometen los policías y los ministros, o los policías disfrazados de ministros, que tiene la dictadura contra la ciudadanía cubana. Y por eso es tan importante que nosotros como cubanos, los que vivimos dentro, pero sobre todo los que vivimos fuera y tenemos la posibilidad de afectar la política exterior o la manera en la que hacen política los países alrededor de nuestra isla o aquellos centros democráticos del mundo que tienen alguna influencia o que podrían tener una influencia sobre la dictadura, como la Unión Europea, como Estados Unidos, como la OEA, como las democracias latinoamericanas. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la política que esos gobiernos lleven adelante sea la política de la solidaridad con el pueblo cubano, sea la política de apoyar las demandas de la ciudadanía cubana, y no las demandas del G2 disfrazadas, ¿no? Como hizo Uola hace poco, como están preparando varios lobbies del G2 cubano aquí en los Estados Unidos, para empezar por el grupo Café y otros que llevan años intentando que sean los deseos del G2 cubano, del Ministerio del Interior cubano, de esos militares que están golpeando a los cubanos en las calles de La Habana y de todo el país, las políticas que adopten las administraciones de los Estados Unidos. Por eso es tan importante que los cubanos que viven en los Estados Unidos se hagan escuchar. Por eso es tan importante que los cubanos que viven en Europa se hagan escuchar, que los cubanos que viven en América Latina se hagan escuchar, y que coincidamos, porque coincidimos. No nos equivoquemos, podemos tener cualquier posición política, pero coincidimos en que hay que terminar con la dictadura. Coincidimos en que hay que ayudar al pueblo cubano. Coincidimos en que hay que presionar a la dictadura para proteger sobre todo a los cubanos que están en la isla contra la represión y para apoyar el reclamo de cambio de sistema. Yo creo que ustedes escuchen escuchen la respuesta que dio la vocera de la Casa Blanca, de la administración Biden, a una pregunta que hace una periodista, la hizo este 28 de enero, coincidente, con el natalicio del apóstol. La pregunta que hace por cuál va a ser la política exterior hacia Cuba de la administración de los Estados Unidos. Escuchen.
Well, our Cuba policy is governed by two principles. First, support for democracy and human rights. That will be at the core of our efforts. Second is Americans, especially Cuban Americans, are the best ambassadors for freedom in Cuba. So we'll review the Trump administration policies, as we are in a number of other areas of national security, with an eye to ensuring that our approach is aligned with that. But, you know, we will take our own path. I don't have anything to predict for you at this point in time.
Como ustedes escucharon, le pregunta cuál va a ser la política de la administración Biden, si va a revertir lo que hizo la administración Trump, y Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca en este momento, les responde que ellos van a hacer su propio camino, que van a revisar la política hacia Cuba y que sus guías, digamos, o sus prioridades son la defensa de la democracia en Cuba y también lo que ella llama los embajadores o los mejores embajadores de la libertad, que según Jen Psaki son los americanos o los cubanoamericanos. Por supuesto que la administración de los Estados Unidos debe seguir su propio camino, como es sus derechos, como es el derecho soberano del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos determinar el tipo de política hacia Cuba. Ahora es la responsabilidad de todos los cubanos, incluidos y especialmente los cubanos que hacen vida en los Estados Unidos, hacer que esa política esté alineada con realmente la defensa de la democracia en nuestro país, realmente la solidaridad directa con el pueblo cubano, no esa donde se quedan los dólares en las manos de los represores del pueblo cubano, y también con frenar la impunidad con la que se ejerce la represión. Y por eso, como es responsabilidad nuestra, como es nuestra responsabilidad también presionar a los gobiernos del mundo, incluido a los Estados Unidos, para que hagan lo que tienen que hacer y no lo que quiere el G2 cubano, a través de sus lobbies, a través de los senadores que sobre los que influyen o dominan, como podría ser el senador Ligi o el senador Flake. Por cierto, en ambos partidos existen este tipo de personajes que de una manera u otra se hacen eco exactamente de lo que quiere el régimen cubano, y lo que nosotros necesitamos es que se haga eco de lo que quieren los ciudadanos cubanos. Y justo por eso, pensando en eso, es que el miércoles de esta semana hicimos el anuncio de la apertura del espacio Pasos de Cambio. Como ustedes recordarán, Pasos de Cambio fue el espacio, ustedes recuerdan seguramente este evento que tuvo lugar en octubre del año 2019, específicamente el 25 de octubre del año 2019, en el cual la mayor parte de la oposición civil, de la oposición política, de la sociedad civil, estuvo representada, y cuyo objetivo fundamental era la ratificación del Acuerdo por la Democracia, ¿no? Cuyo objetivo fundamental era realmente mirarnos todos a las caras, darnos cuenta de que estamos más cerca de lo que creemos y dar la demostración de unidad que podemos dar como ciudadanos cubanos, que es la unidad de propósitos, ¿no? Esos propósitos están de manera muy clara y también de manera muy mínima, o sea, con lo mínimo que podemos estar de acuerdo, son con los puntos del Acuerdo por la Democracia, que desde los años 90 viene siendo firmado y ratificado por muchos dentro de la sociedad civil y de la oposición cubana, y que hicimos este gran acto para ratificar y también para ratificar la voluntad de todo el movimiento democrático cubano de cambiar el sistema en Cuba. Bueno, entonces estamos ahora dando un paso más, usando ese espacio para poner en común y voy a repetirlo, poner en común no significa ponernos de acuerdo, no significa que todos tenemos que pensar igual, significa un espacio para poner en común las propuestas que tienen los diferentes grupos de oposición, las diferentes plataformas de la sociedad civil, los diferentes ciudadanos cubanos, las propuestas que tienen, por ejemplo, para la movilización de la ciudadanía dentro y fuera de la isla, por ejemplo, para la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, para la política exterior del sistema interamericano hacia la isla, para la política de la Unión Europea hacia Cuba. ¿Qué queremos los cubanos? No dejemos más que sea el G2 cubano quien llegue al Senado de los Estados Unidos o al gobierno de Colombia o a el alto comisionado de la Unión Europea. Lleguemos los cubanos. Y este espacio, que es un espacio de todos, que es un espacio simplemente de todos los ciudadanos cubanos y de todos los activistas, opositores, artistas, periodistas, de todos los cubanos que estamos de acuerdo con la necesidad de cambiar el sistema en Cuba, que estamos de acuerdo con la democracia en Cuba, usemos este espacio para poner ahí nuestras propuestas. Si ustedes entran a la página web, y los estoy invitando a todos a entrar en este momento, es muy simple, pasosdecambio.com, las recordarán de hace poco más de un año, ahí está la convocatoria, ¿no? Cubanos en la isla y el exilio, participantes de la plataforma Pasos de Cambio, te invitamos a unirte nuevamente para proponer pasos concretos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional en favor del cambio de sistema en Cuba, ante el agravamiento de la crisis en la isla y las consecuencias dramáticas de la injerencia del régimen cubano en el hemisferio. Nos juntamos más allá de nuestras estrategias individuales, en el marco del apoyo unánime al acuerdo por la democracia y conscientes de la necesidad de un cambio trascendente en las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro país. Y está definitivamente abierta la invitación formalmente para todas las organizaciones firmantes del acuerdo, pero también están invitados todos los ciudadanos cubanos a poner ahí sus propuestas. Está invitada, por supuesto, toda la prensa, especialmente la prensa independiente cubana, a acompañar este proceso. Van a ser publicadas absolutamente todas las propuestas de manera íntegra. Ponemos algunos, están puestas unas fechas límite para empezar a publicar las propuestas, o sea, esperamos que llegue la mayoría de ellas antes de esas fechas límites, pero de todas maneras van a seguir siendo publicadas las que lleguen después, y es muy simple, ¿no? Como ustedes verán en la página web, solamente tienen que entrar, buscar el tema en el que quieren aportar, pueden aportar en todos los temas, si así lo determinan, y simplemente pinchar en el botón de enviar y llenar una planilla donde hay un espacio para poner su propuesta. ¿Por qué? Porque es importante que se implementen las propuestas que queremos los cubanos que queremos lo mejor para Cuba, no los que llevan 62 años en el poder y se gastan miles y millones de dólares todos los años, esos que se roban del pueblo cubano para vender una imagen de Cuba que no es la realidad. Y se gastan miles de millones de dólares para llegar a la Unión Europea, a Naciones Unidas, al gobierno de los Estados Unidos, a la OEA, y que estos centros de poder que deberían estar ayudando al pueblo cubano y que deberían estar escuchando al pueblo cubano estén escuchando en realidad lo que el G2 quiere. Como eso no es lo que queremos, como lo que queremos es influir para la libertad, bueno, ahí hay un espacio común para todos, para absolutamente todos los que quieran poner sus propuestas. Y esperamos que la Casa Blanca las lea, y esperamos que la Unión Europea las lea, porque estas son las genuinas, no las que vienen desde Wola a partir del el lobby que hace Cuban American for Engagement o el lobby que hace directamente el G2 cubano en Washington o en cualquiera de las ciudades del mundo, como sabemos que lo hace, ¿no? Como sabemos que tienen, por ejemplo, una de las poblaciones diplomáticas más grandes per cápita.